Hola Ana, buen día. Hola Lautaro.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Facundo, escúchame. Sabes que estábamos hablando y presentamos este tema como una buena noticia. Contanos qué es de importante, por qué tiene tanta importancia que Ancenusa hoy sea un parque nacional.
Bueno, en primer lugar, sí, es una excelente noticia. Quiero contarles que la creación, lo que se sancionó ahora el 30 pasado de junio en el Senado de la Nación, es la creación del Parque Nacional Ancenusa y la Reserva Nacional Ancenusa. El Parque Nacional, de esas 600.000 hectáreas que mencionabas, Ana, 185.000 y un poquito más pertenecen a la categoría de mayor conservación, que es la de Parque Nacional, en el sur del proyecto. Y en la zona norte, la Reserva Nacional Ancenusa, que es de aproximadamente 475.000 y un poquito más de hectáreas. La importancia es que estamos conservando un gran humedal, ¿no? Un sitio, digamos, declarado sitio Ramsar para la conservación de los humedales y principalmente de las áreas de las aves playeras. Una porción del Chaco Seco, digamos, de la región fitogeográfica del Chaco Seco, digamos que es una región muy castigada por los desmontes, por los incendios. Es un área que tiene un gran valor de conservación en cuanto a la biodiversidad que protege, en cuanto a la conservación del patrimonio cultural, porque lo cierto es que en la zona norte del proyecto viven y resisten comunidades, familias campesinas en situaciones extremas, ¿no? De pobreza y también de olvido por parte del Estado, porque son comunidades que no tienen agua para beber, no tienen agua para sus animales. Distinto es en la zona sur del proyecto, donde existe mayor infraestructura, digamos, son comunidades y ciudades que, digamos, sí han tenido otra, digamos, respuesta por parte del Estado. Entonces, digamos, la llegada de un parque nacional y una reserva nacional, además de darle una jerarquía en cuanto a la conservación de nivel internacional del patrimonio natural y cultural, también, digamos, genera o intentamos que sea un motor de generación de trabajos verdes, de que el Estado pueda llegar a esas familias, no solamente al ecosistema en sí, ¿no? Entonces, para nosotros es una gran noticia y creemos que para las comunidades también.
Claro, porque esto también genera como, de alguna manera, la posibilidad de puestos de trabajo verde, como decís vos, para esas comunidades que hasta el día de hoy están como excluidas.
Sí, totalmente. Digamos, la figura del Parque Nacional atrae al turismo internacional, al turismo nacional, promueve el desarrollo. Nosotros en Parques Nacionales tenemos también distintos proyectos de financiamiento que apuntan a consolidar, digamos, los modos de vida de las comunidades en cuanto a la producción regional, en cuanto a, digamos, a la generación y capacitación de guías de sitio, es decir, que los pobladores puedan empoderarse y puedan convertirse en guías, digamos, de esos sitios que son de interés para la conservación, pero sobre todo para el turismo internacional. Entonces, bueno, hay todo un trabajo para desarrollar, ¿no? Esto recién empieza. Que si bien recién empieza, yo, Ana, quiero mencionarte que el proyecto, digamos, o la idea de que esto sea un área protegida de digamos, federal y de mayor jerarquía, nace aproximadamente hace unos 15 años atrás, ¿no? Entre técnicos de la provincia y de la nación, se fue gestando, digamos, esta idea, que tomó impulso en la gestión anterior de gobierno, se trabó y finalmente en esta gestión nacional pudo, digamos, ver la luz este proyecto de Parque Nacional y Reserva Nacional.
Facundo, buen día. Verónica te saluda. Vos sabés que justo...
Hola, Verónica.
¿Qué tal? Te iba a preguntar eso ahora. ¿15 años el trámite tardó, digamos, mientras tanto?
No, digamos, cuando hablo de la gestación, sí. La idea, digamos. O sea, la idea, digamos, entre los técnicos, entre biólogos, entre geógrafos, digamos, las universidades, digamos, no de manera administrativa, digamos, y haciendo una gestión, digamos, política de esto, sino, digamos, en proponiendo o pensando en la conservación, digamos, federal de esto, es que comienza a nacer la idea, ¿no? Pero el trámite administrativo llevó más o menos 7 años, digamos, uh-huh. por cuestiones, digamos, que tienen que ver no solamente con lo técnico, ¿no? Sino también con lo político, porque la creación de un parque nacional implica el interés, digamos, de tanto de nación y provincia, el ponerse de acuerdo, nación y provincia, en ceder jurisdicción y dominio primero, sancionar una ley provincial que entregue ese dominio y jurisdicción a la nación y posteriormente, por supuesto, la nación a través de una ley del Congreso aceptar, digamos, crear el Parque Nacional. Entonces, bueno, te darás cuenta que sí, digamos, no son 15 años de trámite administrativo,
no, pues
pero
son 7.
En este caso fueron 7 años.
Claro. Y ya que estamos hablando del tema, ¿no? De, digamos, ¿quién se hace cargo? ¿Quién sostiene... comercialmente? ¿Quién remunera todo lo que significa tener un parque nacional?
Bueno, en este caso en particular no hubo, digamos, expropiación. En ese caso, cuando hay, porque para crear un parque nacional eso implica, digamos, la entrega del dominio, digamos, el Estado tiene que comprar y adquirir ese dominio. En este caso no hubo esa particularidad, porque lo que se crea como parque nacional, digamos, bajo esa categoría está circunscrito al espejo de agua, digamos, y uh-huh. el espejo de agua es de carácter fiscal, digamos, esas son tierras inundadas, entonces no hubo, digamos, expropiación en ese sentido. Y las tierras que sí tienen dominio, digamos, por parte de privados, es donde hoy actualmente se crea la Reserva Nacional. Es decir, ahí no hay, digamos, cambio de dominio, pero sí hay cambio de jurisdicción ambiental. O sea, ahora la jurisdicción la ejerce a través de la Ley de Parques, la 22.351.
¿Y ya se puede visitar? ¿A partir de cuándo?
No, en realidad, digamos, los próximos pasos, además de la promulgación de la ley, digamos, nosotros tenemos que, como parques nacionales, tenemos que tomar posesión de las tierras, tenemos que comenzar a trabajar con lo que es la planificación operativa. Esto es, bueno, quién es, dónde, cuándo, con qué. Esto es planificar las áreas, digamos, de servicio, las áreas donde van a vivir los guardaparques. Ya tenemos 4 guardaparques en la región, digamos, que se fueron instalando a lo largo de este proceso. Adquirir vehículos, adquirir casas, todo lo que hace a la operativa de un parque nacional, no solamente para el control y vigilancia, sino también para la prevención de incendios, para, uh-huh. bueno, contener, digamos, y acudir ante cualquier situación que ponga en riesgo a la vida de las personas y demás. Después comienza la etapa de planificación estratégica, que esto es generar el plan de gestión del área protegida, que es el manual de trabajo para los próximos 10 años que va a tener el área protegida, y esto incluye un plan de educación, un plan de uso público, que es donde desarrollamos toda la parte, digamos, de producto turístico para el área protegida, y finalmente la implementación de la política pública. A ver, esto es un montón de trabajo, esto puede llevar bastante tiempo, pero nosotros esperamos que en el transcurso, de un año y posiblemente un poco antes, comience, digamos, a liberarse algunas zonas, digamos, de visitación del Parque Nacional, porque, digamos, tenemos que garantizar infraestructura y protección y, digamos, también oferta al visitante, ¿no?
Facundo, escuchándote, uno se pone a pensar la cantidad de tiempo, dedicación que lleva esta idea de, bueno, estas van a ser las áreas que queremos recuperar o áreas que pueden llegar a ser protegidas. ¿Están pensando algún otro proyecto dentro de la provincia en este sentido? ¿Algún otro parque o la idea de conservación de algún otro espacio?
Por el momento, el próximo objetivo que tenemos es la ampliación del Parque Nacional Tras las Sierras y el cambio de nombre, porque, digamos, en realidad... el nombre real que debería llevar esa área protegida es Parque Nacional Pina, digamos que en principio, digamos, se pensó y se entregó jurisdicción por 105.000 hectáreas, que era la vieja estancia Pina, y solamente no, porque es mucho, digamos, solamente porque soy ambicioso en ese sentido, se tomó posesión, digamos, se pudo pasar a la categoría de Parque Nacional de 44.000 hectáreas de estas 105.000. La idea que tiene la administración es terminar de adquirir las tierras, digamos, que restan, digamos, que son aproximadamente 66.000 y un poquito más. Y después, bueno, sí, Parques Nacionales, la región centro en general, se está, digamos, trabajando en otros proyectos que involucran una porción de la laguna en la provincia de la Laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Santiago del Estero, y en otras provincias, digamos, que no tenemos parques nacionales aún, como Mendoza, pero bueno, lo cierto es que eso todavía está, digamos, como bastante verde, digamos, en el proceso de género.
Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Estamos hablando con Facundo Fernández, que es biólogo y director regional del Centro de Conservación y Administración de Parques Nacionales, sobre la creación de este nuevo espacio, de este nuevo Parque Nacional de Ancenusa. Pueden entrar a ver las imágenes, son hermosas, la cantidad de aves que compone lo que es la biodiversidad de este espacio. Así que, nada, invitarlos a todos y todas para cuando ya esté abierto al público para recorrerlo. Gracias, Facundo.
Muchísimas gracias a ustedes.